Vamos a buscarla en la Palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, una lectura en Lucas capítulo 8, comenzando en el versículo 26. Lucas, el capítulo 8 y el versículo 26. Voy a pedir, si son tan amables, de ponerse de pie para hacer esta lectura. Lucas 8, 26. Sigan con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, es decir, nuestro Señor Jesucristo, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de la salvación de los endemoniados gadarenos. Esta mañana comentamos Mateo capítulo 8, del versículo 28 al versículo 34, siguiendo por supuesto nuestros estudios de este Evangelio de Mateo. Y ahora nos toca considerar algunas lecciones prácticas y así terminar con este pasaje de Mateo 8, 28 al 34. Para tener cierto orden, cierta organización en este sermón, vamos a considerar las lecciones de este episodio tan dramático conforme a los protagonistas del pasaje. Es decir, primero vamos a ver las lecciones que podemos aprender de los endemoniados. Luego vamos a ver las lecciones que podemos aprender de los que cuidaban a los cerdos, los porqueros. Y en tercer lugar, vamos a ver las lecciones que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, el gran protagonista. Y vamos a terminar con algunas lecciones generales. Comencemos entonces considerando lo que nos enseñan los endemoniados, las lecciones que podemos aprender de la vida y lo que pasa aquí con estos endemoniados gadarenos. En primer lugar, es obvio que los endemoniados nos recuerdan que el diablo y los demonios existen. Por lo que vemos aquí, por lo que acabamos de escuchar, la lectura de la Palabra de Dios en Lucas y lo que leemos también en el Evangelio de Marcos, nos recuerda claramente esta verdad: el diablo existe y los demonios también. Muchos niegan esta verdad. Aún personas que supuestamente creen en Dios dicen: pero yo creo en Dios, pero no creo en el diablo. Y aún me temo que nosotros, como cristianos ortodoxos, bíblicos, reformados, fundamentalistas, como se quieran llamar, se nos olvida que el diablo existe. que de verdad los demonios existen, que de verdad son crueles y feroces, astutos. En la Biblia al diablo se le dice serpiente, dragón, un ángel de luz. San Pedro dice que es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Hermanos, Efesios 6 no es una poesía. Vayan a Efesios capítulo 6. Es verdad, 100% verdad. Lo estudiamos hace ya algunos meses. Pero hemos siempre de considerarlo. Nos dice el versículo 11, Efesios capítulo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas, ¿de quién? Del diablo. Y luego nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas son divisiones o clases de demonios. Hermanos, no olvidemos esta verdad. El diablo existe y los demonios también, y son crueles, feroces, y andan buscando a quien herir, a quien devorar. En segundo lugar, los endemoniados, obviamente, nos recuerdan que los endemoniados existen. El diablo existe y los demonios, pero también los endemoniados existen. Claro, no los vemos como en los días de nuestro Señor Jesucristo se veían, pero hermanos, escuchen muy bien, no me vayan a malentender. Los que no están en Cristo están endemoniados. O están encristiados o están endemoniados. O una persona está en el reino del diablo o está en el reino de Dios. Colosenses capítulo 1. Ahora, no estoy exagerando, quiero que vean con sus propios ojos, por favor. En el libro de Efesios, precisamente, nos dice el capítulo 2 y el versículo 1. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si usted no está en Cristo, usted está endemoniado. Eso es lo que quiero decir. Vean Efesios capítulo 2. Comienzo a leer el versículo 1. Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y por así decirlo, estábamos en esos sepulcros, en esas cuevas con los gadarenos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hacíamos conforme al diablo y vivíamos conforme al diablo. Vean 2 Corintios 4:3. Aquí lo pone más claro y directo. 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Vieron? Pero noten en último lugar, 2 Timoteo 2.24. 2 Timoteo 2.24. No estoy exagerando, los que no están en Cristo están en el demonio, en el diablo. 2 Timoteo 2.24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los incrédulos están cautivos a voluntad del diablo, están en el lazo del diablo. Él le ciega los ojos, le ciega los ojos. Ellos hacen conforme a la voluntad del diablo, hermanos. Es por eso que hacen lo que hacen. Es por eso que dicen lo que dicen, y es por eso que se destruyen con sus vicios, con su alcohol, con sus drogas, así como esos hombres gadarenos endemoniados que se herían con rocas. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿cómo es posible? Los hombres, para mí esto es increíble, los médicos, los doctores. El otro día estaba en el hospital general entregando unas cosas y mis hijos también se sorprendieron porque los que nos recibieron, los doctores, fumando. Pero ¿cómo es posible? Los doctores que saben de lo terrible que es el cigarro para los pulmones, que ellos lo hagan, se sorprendieron a mis hijos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué oyen lo que oyen y ven lo que ven y dicen lo que dicen? Porque están cautivos a voluntad de Él. Están endemoniados. No entienden, no pueden entender. Y tan claro que está el Evangelio, tan claro, pero no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque están cautivos, cegados, están endemoniados. Ahora, hermanos, antes de seguir adelante, no le podemos echar toda la culpa al diablo tampoco, ¿verdad? Hace unos meses estaba platicando con una persona, no asiste a esta iglesia, y me estaba comentando que ella estaba enferma, diabetes o algo así, y me dijo, tengo problemas con la Coca-Cola, no la debo de tomar. Pero una hermana oró por mí, me dijo, una hermana oró por mí para que ese espíritu inmundo de la Coca-Cola se salga de mí. No le llevemos la culpa al diablo de todo, el espíritu de la codicia, el espíritu del odio. Y le echamos la culpa al diablo cuando es nuestro corazón y nuestra carne. No, por supuesto que no. Pero sí, hermanos, el diablo existe, los demonios existen y hay endemoniados. En tercer lugar, los endemoniados nos enseñan a temer al Señor y al tormento futuro. Nos dice Mateo el capítulo 8, que ellos, nuestro Señor Jesucristo salió de la barca y ellos se acercaron, se hincaron y clamaron. Gritaron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aterrorizados estaban los demonios de Jesús, el tormento venidero. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 10, unas páginas adelante, Mateo capítulo 10 y versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El diablo lo sabe muy bien, y hermanos, lo hemos leído mucho esto, pero realmente tememos a Cristo, tememos el infierno, tememos el tormento y el castigo de Dios. Pregunto a tu conciencia, si esto es cierto, ¿cómo puedes ver esos programas? ¿No temes a Dios? ¿Cómo puedes ver esas páginas en el internet? ¿No temes a Dios? ¿Cómo puedes desobedecer a tus padres tan fácilmente? ¿Cómo puedes odiar y codiciar sin temer a Dios? Los demonios nos enseñan, hay que temerle al juez y a los terrores, a los tormentos del infierno. En cuarto lugar, los endemoniados de esta historia nos enseñan que ser salvo es ser transformado. Ser salvos es ser transformados. El cambio radical de esos endemoniados, su metamorfosis, por así decirlo, es una bella descripción gráfica de lo que Cristo hace de cada uno de nosotros si somos cristianos de verdad. Antes de ser cristianos, esos endemoniados, esos dos endemoniados, algunos que creen que eran dos, que era el esposo y la esposa, es posible, la Biblia no nos dice, nos dice que eran dos, por supuesto Lucas y Marcos enfatizan a uno, el que tenía más demonios a legión, pero nos cuentan, esas dos personas, esos endemoniados, eran violentos, feroces, estaban totalmente descontrolados, autodestruyéndose, locos. Viviendo entre cadáveres y huesos en los sepulcros, horrible. Pero cuando Cristo los convirtió, cuando Cristo los salvó, nuevas criaturas totalmente. Vean Lucas 8:35. Lucas capítulo 8 y versículo 35. Los salvó de verdad y vean lo que pasó, la metamorfosis, el cambio radical. Salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Ahí está, número uno. Eso es ser salvo. Escriban. Ser salvo es estar sentado a los pies de Jesucristo. Déjame decirte, si a ti no te gusta estar a los pies de Jesucristo, si a ti no te gusta la oración, si a ti no te gusta la iglesia, si a ti no te gusta la predicación, yo que tú dudabas de mi salvación. Porque el cambio que Dios hace en el corazón del hombre es que se deleite en la ley de Dios, que le guste estar a los pies de Jesucristo. Y luego nos dice el versículo, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, número dos, vestido. Ser salvo es estar vestido con el vestido de justicia que Cristo nos da. Y en tercer lugar nos dice, y en su cabal juicio, o en su juicio cabal, como diríamos nosotros. Ser salvo es estar en tu juicio cabal. Los que no son salvos no entienden, están mal. De verdad, ellos no tienen dominio propio, están descontrolados, están locos, literalmente. Por supuesto, los incrédulos, ellos pueden leer del infierno, pueden hablar, leer del cielo, pueden ver, entender y saber de Cristo, pero no hacen nada, no tienen miedo. Están mal. Pero cuando Cristo, el Señor, convierte a un hombre, a una mujer, le da el entendimiento, la razón, despierta. Si antes no entendía nada, ahora entiende todo. ¿Qué dice la Biblia? Y lo que antes era tan difícil, ahora es tan fácil entender en la palabra de Dios y en el Evangelio. Ahora la aplicación, por supuesto, y hay un coro que dice, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿Se acuerdan? Soy feliz, Él me ha cambiado a mí, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Yo te reto a ti. ¿Piensas que eres salvo, que Cristo te ha transformado, entonces muéstrame tus obras nuevas. Muéstrame tus actitudes nuevas. Muéstrame tu vida nueva. Muéstrame que estás a los pies de Jesucristo. Solo así realmente podemos tener algo de evidencia de que somos salvos y transformados. No podemos decir que hemos sido salvos si no hemos sido convertidos y transformados. Imposible conforme a la Biblia. Los ex endemoniados gadarenos van a testificar contra ti si llegas al cielo sin ser transformado. No es posible. Al que Dios salva, Dios lo transforma. Muy bien. Segundo punto principal. Consideremos las lecciones que nos enseñan los porqueros, los que cuidaban, los que apacentaban a los cerdos. Noten en primer lugar que negocios ilegales están destinados a fracasar. Esos judíos tenían ese hato de más o menos de 2.000 cerdos y era totalmente ilegal. ¿Qué les pasó a esos cerdos? ¿Qué les pasó a ese hato de cerdos? Nos dice el versículo 32, Mateo 8, cuando los demonios entraron en ellos, entonces el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Como Spurgeon, ¿verdad? Comentábamos, dijimos esta mañana, Spurgeon dijo, los demonios prefieren los cerdos antes que el abismo, antes que los tormentos. Pero los puercos, los cerdos, prefieren la muerte antes que tener a los demonios. Ese negocio fracasó, fue destruido. Tenlo por seguro. Si haces algo contra la ley de Dios, si haces algo contra los 10 mandamientos, te va a ir mal. Te va a ir mal. El Señor te va a juzgar. Muy práctico es eso. También, noten de esos porqueros, la necedad de huir de Cristo. Nos dice la palabra de Dios, Mateo 8:33, y los que los apacentaban huyeron. Y subrayan los otros evangelios este hecho, huyeron, como si se pudieran esconder del Señor, como si se pudieran esconder de Cristo. Imposible, hermanos. Vean el Salmo 139, el versículo 7. Salmo 139 y el versículo 7. El salmista declara, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, amigos, es imposible huir de Cristo. No puedes. Déjame decirte, no huyas de Cristo. Por más lejos que te vayas y te escondas de Él, Él te va a encontrar. Él te puede encontrar. Lo que debes de hacer es ya humíllate. Confiesa tu pecado. Él es amplio en perdonar. No huyas, no huyas de Él. Es imposible, imposible. Pero tal vez usted me dice, pero yo vendía drogas. Él es amplio en perdonar. Pero yo sabía lo que estaba haciendo, que estaba mal, yo era una cristiana. Él es amplio en perdonar. Pero yo, ustedes llenen la línea. Hermanas, hermanos, Él es amplio en perdonar. No huyas de Él. Es imposible huir de Él. En último lugar, los porqueros nos enseñan que ver no necesariamente te lleva al creer. Ver no necesariamente te lleva al creer. Los porqueros, los que estaban cuidando los cerdos, vieron lo que pasó. Supieron de los endemoniados. Ellos llevaron el reporte a los de la ciudad y por los campos. Al huir iban diciendo porque estaban huyendo. Vieron todo, hermanos. Ellos vieron todo desde que nuestro Señor Jesucristo bajó a la barca y los endemoniados gritaron y gruñeron. Y todo eso lo vieron ellos. ¿Pero saben qué? No creyeron. Esos hombres no se convirtieron. Hay muchas personas que dicen, si yo viera un milagro, si yo viera un ángel, si yo viera una luz, una visión, entonces yo creería. Déjame decirte, miles de judíos vieron los milagros de nuestro Señor y no creyeron, sino gritaron, ¡crucifícale! Ver un milagro no te salva. No, imposible. Eso no es lo que te salva. Esos porqueros dan testimonio de eso. Y quiero hablar ahora a cristianos en cuanto a esto, porque los cristianos también caemos en esa trampa. Estamos esperando un sentimiento. Estamos esperando un avivamiento. Estamos esperando una luz, una visión, para creer y actuar. Si pasa esto, entonces sí, al 100% la cristiandad. Si yo veo esto, hermanos, cristianos, ver, sentir, no necesariamente nos lleva al creer. Es Cristo el que salva, y solamente Él. Penúltimo lugar, consideremos lo que nos enseña Cristo en este pasaje. Cristo, el protagonista principal. Sin duda alguna, lo que sobresale en estos versículos es el poder infinito de Cristo para salvar a los peores pecadores. El poder omnipotente, infinito, todopoderoso, valga la redundancia, de Cristo para salvar, rescatar, liberar a los peores pecadores. Esos hombres, esa mujer y ese hombre, tal vez es posible, estaban en los pozos, en los calabozos más profundos del diablo. Lucas nos dice y subraya que desde hacía mucho tiempo que estaban endemoniados, con miles de demonios. Legión, pero Cristo con su palabra los rescató. Cristo con su presencia los libró. Él tiene poder para transformar a los peores pecadores. Entonces, Él puede salvarte a ti por más mal que andes, por más bajo que hayas caído, Él te puede salvar. Él puede salvar a tu pariente, Él puede salvar a tu amigo, por más mal que esté. Eres el mismo diablo, déjame decirte. Por más endemoniado que esté, el Señor puede salvarlo. Confía en Él. También vemos en esta historia la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué misericordia! Lo he dicho una vez y lo voy a repetir dos veces, y lo he dicho tres veces y otra vez lo voy a repetir. Él cruzó el mar tempestuoso por dos endemoniados. ¡Qué misericordia! ¡Qué compasión! Él cruzó el mar del Gólgota por sus escogidos, por su pueblo. ¡Qué misericordia! ¡Qué compasión! Y aunque los gadarenos le rechazaron, y no sabemos la razón, como decíamos en esta mañana, pero le rogaron que se fuera, aún así, Él en su compasión les dejó un misionero. Pues nos dice la palabra de Dios. Vean en Lucas, el capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Uno de esos endemoniados, el que tenía la legión, nos dice el versículo 38. Lucas, capítulo 8 y versículo 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años prediqué un sermón sobre grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. El punto es, en su compasión, en su misericordia, Dios dejó a este hombre misionero, que testificó a su familia, a su ciudad y a Decápolis. Vean conmigo la palabra de Dios en Marcos, el capítulo 5. Marcos, el capítulo 5. Aquí nos encontramos con esta misma porción, este mismo episodio. Nos dice el versículo 18, Marcos 5, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis era la región de Gadara, ese estado que incluía, como la palabra dice, deca, 10 polis, 10 cities, 10 ciudades. No tan solamente fue a su familia, a los suyos, y a Gadara, a la ciudad, pero fue a las ciudades alrededor, a todo su estado. Y curiosamente, no lo había notado hasta que leí esta semana los nombres de esas 10 ciudades. Y una de esas ciudades es Damasco. Volvemos en la imaginación. Llegamos al libro de los Hechos. Y vemos a Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. ¿En dónde? En Damasco. ¿De dónde salieron esos cristianos? ¿Por qué después de Jerusalén, donde estaban todos los cristianos, la mayoría de los cristianos, Pablo va a Damasco? Déjenme pensar y permítame en mi imaginación. Los que estaban en Damasco eran hijos espirituales de este hombre endemoniado. Hizo un buen trabajo y fue y predicó la palabra, como dice el himno. Testificó qué grandes cosas había hecho Cristo por él. En último lugar, consideremos algunas lecciones generales de este pasaje, de este episodio. En primer lugar, hermanos, aprendamos a rogar a Cristo. Aprendamos a suplicar de Cristo. En esta historia, los demonios ruegan. Los gadarenos ruegan. El ex endemoniado ya salvo ruega. Nosotros no rogamos. Y si hay algo, hermanos, en la cristiandad y en los servicios de oración y en nuestra vida devocional, que pudiera yo poner el dedo en la llaga y pensar, este es el problema, hermanos, que no hemos aprendido a rogar y a suplicar al Señor. Yo creo que nuestra generación ha aprendido y se ha ido al extremo del himno: es rey y me ve cual amigo, y lo vemos cual amigo nosotros, como si fuera un cualquiera, y no pensamos y no nos postramos ante su majestad, como lo hicieron los endemoniados y como lo hicieron las personas en el Nuevo Testamento, suplicándole de verdad. Aprendamos a rogar a Cristo. Tal vez por eso Dios no nos ha contestado a nuestras oraciones. Aprendamos, hermanos, a rogar. También, aprendamos que a veces Dios no nos contesta nuestras peticiones, aunque sean muy buenas. En Lucas 8:38, el hombre legión, ex legión, ahora ya salvo, hace esta petición. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. ¡Una buena petición! ¡Muy buena petición! Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios tenía su propósito al negar esta buena petición. Aprendamos esa lección. Dios a veces no nos contesta nuestras peticiones, aunque sean muy buenas. El apóstol San Pablo, 3 veces rogué al Señor que quite ese aguijón en la carne. Satanás lo estaba abofeteando, ese mensajero de Satanás, al apóstol San Pablo, y lo interrumpía. Lean el libro de los Hechos. Y Satanás, el diablo, nos impidió ir a predicar acá. El Señor le contestó, bástate mi gracia, yo tengo un propósito. Hermanas, hermanos, tal vez ustedes han rogado y han rogado por muchos años por alguna petición. ¡Muy buena petición! Si Dios no ha contestado, Dios tiene su propósito. Dios sabe lo que hace. Él es más sabio que nosotros. Sigamos haciendo su voluntad. Perseveremos adelante con fe en lo que Él hace. En último lugar, aprendamos a confiar en el poder salvador de Cristo. Aprendamos a confiar en el poder salvador de Cristo. Y esto en 2 sentidos. Por supuesto, en el sentido de nuestros parientes y amigos y vecinos, que nosotros deseamos y anhelamos y lloramos que sean salvos. Él los puede salvar. Confiemos en eso. Nosotros no podemos, pero Él sí. Pero también, hablando a cristianos especialmente, hermanos, Él nos salva de nuestros pecados. Él nos perdona de verdad. Él nos libra y nos rescata de verdad. Estaba pensando en esos endemoniados. No sabemos por qué esos cerdos fueron destruidos, ese hato de cerdos, entre comillas, cerdos inocentes. Era un tráfico ilegal, por supuesto, pero estaba pensando, tal vez nuestro Señor Jesucristo allí hizo una bella descripción del perdón y la liberación de esos endemoniados. Porque los endemoniados vieron los demonios salir de ellos, sintieron a los demonios salir de ellos, rumbo a los cerdos. Vieron a los cerdos cómo se estremecían, me imagino, y cómo de repente decidieron correr y salieron trotando al despeñadero. ¿Y qué dice? Se echaron al mar y ahí se ahogaron. Es como la descripción de Nahum, ¿verdad? De Miqueas, que nos dice, Él nos perdona y echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo me imagino que fue cierta liberación gráfica para los endemoniados. Ver a los demonios salir y luego que Dios los echa a lo profundo del mar ahí. Creamos que Dios hace eso con nuestros pecados. Que Él de verdad olvida y nos libera. Como decíamos el domingo pasado, que Él desaparece nuestros pecados como las nubes, como la niebla. Están ahí, luego ya no está. De verdad, hermanos, Él tiene poder para salvarnos y librarnos de todo pecado. Él vino para destruir la obra del diablo, nos dice 1 de Juan, capítulo 2. Yo no conozco su corazón. Dios sí. Dios sabe si usted es un endemoniado o está en Cristo. Dios sí sabe. Usted puede engañarme, puede engañar a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, usted puede engañarnos a todos. Pero Dios no. Aún déjeme decirle, usted se puede engañar a usted mismo, pensando que está bien, cuando la realidad es que usted está todavía viviendo en su pecado, en los sepulcros, y no está a los pies de Jesucristo. Hoy es un buen día. Hoy es el día de salvación para ti. Ven a Cristo. Ya no huyas. Ya no te alejes de Él. Es imposible. Él va a llegar a tu conciencia y tu corazón a donde quiera que estés. Vete a Estados Unidos, vete a Sudamérica, vete a Rusia, vete a China, donde tú quieras. Él te va a alcanzar ahí con su brazo poderoso. Ven a Él ahora. Ya no huyas. Arrepiente de tus pecados. Y ven a Cristo hoy. Niños, ustedes, jóvenes, hermanos, todos nosotros, vayamos a Cristo, a los pies de Él. Pero el reto para la iglesia, como pastor, es este. Hermanos, testifiquemos cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Hay muchas sillas y bancas aquí que están vacías. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros parientes, a venir a la iglesia a escuchar el Evangelio. Testifiquémosles, hablemosles sinceramente del tormento que viene, pero sobre todo de Cristo, que puede salvarlo.